damos gloria a Dios desde el tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua. Recibimos a toda esa audiencia televisiva a través de la cadena CTN Internacional, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala, Argentina, Suramérica, Centroamérica y parte de Europa. Le damos la gloria al Señor y toda la Florida también que nos están viendo allá. Bienvenidos. Y estamos compartiendo con la casa de las grandes cosas que vienen. Y queremos anunciarles también que todavía hay espacio para el viaje a Israel. La última reunión será el 5 de abril. 5 de abril. Salimos el 17 de abril. Ahí está. Y la última reunión será el 5 de abril. Quedan espacios, solamente póngase a la voz para que le podamos incluir. El 8 de abril, diga 8. Va a haber una cena muy bonita, muy exquisita para Pro Viaje a Uganda, África, para enviar nuestros misioneros allá. Así que todas estas actividades tan bellas y tan preciosas son para disfrute de la casa y para edificar a la iglesia. Y en la parte de atrás van a estar los hermanos y también ya está disponible las taquillas para el CAP 2017, Reino, Poder y Autoridad en Tiempos de Desafíos. Va a estar con nosotros, que no pudo estar el año pasado, el hermano apóstol Andrés Fulgencio, un hombre de autoridad, un hombre poderoso en el Señor, Tudor Bismarck, Wanda Rolón, Rod Carpenter, René González también, gloria a Dios. René dijo, yo quiero volver. Y Dios nos bendijo con él el año pasado de una manera muy especial. ¿Cuántos están gozosos y contentos? ¿Sabe una cosa? En medio de todo lo que podamos estar viviendo, hay una palabra preciosa del Señor. Y yo quiero felicitar de todo corazón a un pueblo que se mantiene enfocado. Diga conmigo, enfocado. El Señor nos ha venido hablando esta semana, este mes, este año. Y nos habló el viernes y nos confirma que estamos en el mes de March. Y usted dirá, los que me escuchan en otro país, ¿qué es eso del mes de March? De marzo. Lo único que en el mes de marzo hay una orden apostólica, profética, divina. ¿Cuál es? No le oigo. ¿Y por qué será? ¿Será que vendrían situaciones o circunstancias que querrían que nosotros nos detuviésemos? Sería que vendrían cosas que estamos mirando. Escuché a mi nieta al principio en adoración decir, no se enfoque en lo que está viendo. Pídale a Dios que abra sus ojos para que vea lo verdadero. Porque lo que estamos viendo es ilusorio, pero lo que no vemos es permanente. Pastora, es que así es. La Biblia dice que no caminamos por vista, sino por fe. Y este es un tiempo de creerle a Dios. Este es un tiempo de confiar en Dios. Este es un tiempo de poner toda nuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Póngase de pie y vamos a hacer una oración poderosa. Y usted dirá, pastora, sí, algo grande. Recibí una notificación de un hermano de esta casa. Se llama Raúl. No sé si está por allí, si llegó. Estuve hablando con él en estos días. No ha llegado. Sí está. Ok. Raúl, en un tiempo como este, Dios le ha dado una empresa. Y una empresa poderosa. Porque cuando le creemos a Dios, para Dios no hay nada imposible. Y yo creo que Dios tiene grandes cosas para su pueblo. Así que yo le voy a invitar para que usted le tome la mano al que está a su lado y elevemos a Dios una oración. Y lo primero que usted le va a pedir al Señor en esta oración es lo siguiente. Señor, que mis hermanos puedan abrir sus ojos. Puedan abrir sus ojos y ver que la bendición es más grande que lo que ellos creen que están pasando. Señor, te damos las gracias. Y en acción de gracias venimos ante ti, reconociendo que tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Señor, te presentamos a toda la audiencia televisiva, a toda la audiencia radial, a todos los que están presentes, a todos los que más adelante en un horario diferido, Señor, o a través de audio o DVD, van a ver esta palabra, escuchar esta palabra. Señor, tu pueblo necesita hoy más que nunca confiar en ti. Tu pueblo hoy más que nunca necesita depositar toda ansiedad y toda carga sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Enviamos tu palabra de sanidad sobre mis hermanos, Tortorella, nuestra hermana pastora Zulema, todos los que están en este momento enfermos, porque ellos saben que tú eres su sanador y ellos están en franca recuperación porque en ti han creído. Pero también, Señor, te damos gracias por la fortaleza que tú le das a Ronald, a su familia, Señor, ante la partida de su padre, reconociendo que ha sido bienvenido y recibido en los reinos de los cielos. Señor, este día es un día especial, porque tú has dicho que este es un mes de cumplimiento. Tú has dicho que este es el mes de cumplimiento. Nosotros reafirmamos esa palabra en el nombre de Jesús. Declaramos que todo lo que mi hermano que está a la derecha, oh, amén, aleluya, profetízale, y a la izquierda ha pedido, tiene cumplimiento. Este es el tiempo de cumplimiento. Tus hijos vendrán, tu familia vendrá, aleluya. Dios va a salvar, Dios va a salvar. Bendice a los hermanos, bendice el hogar Posada La Victoria, bendice el hogar y Eliezer, Padre, bendice, Padre, este gobierno, los presidentes de las cámaras legislativas, bendice todos los que están en eminencia, al gobernador, da la sabiduría en medio del dilema que sufre nuestro país. Puerto Rico se levanta en el nombre de Jesús. Y toda nación que está viendo, Señor, donde esta señal pueda ser alcanzada, no es casualidad. Tu gloria cubrió los cielos y la tierra se llena de tu alabanza. Y eso es lo que el Señor quiere. Alabe al Señor cuando Él escucha que hay alabanza. En el nombre de Jesús, cuando Él escucha que de acá le estamos alabando, Él sabe que estamos confiando en Él. Él sabe que estamos confiando en Él. Él sabe que estamos confiando en Él. Porque Él está donde Él es celebrado. Donde Él es celebrado. Donde Él es celebrado. Yo no sé con qué situación tú llegaste a la casa, pero hoy yo te digo: celebra, 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 celebra a Cristo, celebra a Cristo, celebra a Cristo, celebra a Cristo. Él está aquí, Él está aquí. Hoy hay sanidades. Sé que Dios va a hacer grandes cosas. Dios no trajo a un evangelista ungido como Santiago por casualidad. Estaba en la agenda de Dios que Él esté con nosotros. Y no es que Dios no me use a mí o use al que esté aquí. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Y yo sé que algo grande Dios tiene en este día. Siento en mi espíritu que algo es poderoso. Y bendigo a mi hija allá en México. Señor, úsala cada día con más poder. Bendigo a cada uno de nuestros hijos, Señor. Hijo espiritual allá en Arizona. Que este día de hoy sea tan poderoso. Padre, en todo lugar donde se predique tu palabra, te pedimos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero ver, oh, abre mis ojos, oh Cristo, vamos, abre mis ojos, yo quiero verte, yo quiero verte, verte alto y exaltado,
brillando en la luz de tu gloria.
Eso es.
Derrama de tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, verte alto y exaltado.
Es
derrama de tu amor y poder mientras cantamos santo, santo,
santo, santo, santo, tú eres santo, 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 yo quiero verte de arriba, cántale. Y abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor,
yo quiero verte, yo quiero verte.
Abre mis ojos, oh Cristo, díselo, porque lo que no has visto lo vas a ver en el nombre de Jesús. Solo crees, confía en Él.
Yo quiero verte.
Exaltado,
gloria derraman mientras cantamos santo,
cántalo
santo,
alto,
alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria, derrama de tu amor y poder mientras cantamos santo, santo.
¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vas a ver?
Derrama de tu amor y poder mientras cantamos santo, santo.
Verte
alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos santo, santo.
Verte
alto y exaltado, derrama de tu amor y poder mientras cantamos santo, santo.
Verte
alto y exaltado,
Señor, abre los ojos, que podamos ver que más
gloria,
son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Vamos a alabarlo. Que uno al otro le decía santo,
santo, santo,
santo,
santo, santo, santo.
Toda la tierra
santo,
está llena de tu gloria.
Yo quiero verte.
Una vez más díselo.
Santo, santo, santo.
Tú eres
santo, 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 santo. Yo quiero verte.
Cuando los niños pueden adorar al Señor, qué belleza, ¿verdad? Cuando todos unidos podemos exaltar al Señor, Él recibe nuestra alabanza. Cuando el pueblo se reúne a adorar a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Qué alegría. Qué alegría. Vivimos un tiempo, como les indiqué anteriormente, donde debemos confiar en el Señor. Parecen palabras trilladas y que suenan quizás por algunas partes, pero son pocos los que pueden afirmar que confiar en Dios es nuestra única solución. Son pocos los que pueden afirmar que han sido testigos del poder de Dios. Por 34 años en el ministerio hemos visto la poderosa mano de Dios y hemos visto cómo Dios ha sido tan fiel en el cumplimiento de toda palabra profética que ha dado al ministerio. Pero más aún, hemos visto cómo Dios ha honrado y bendecido la fe de su pueblo. Lo que predicamos, no lo predicamos por hablar, es que lo vivimos. Lo hemos vivido y hemos experimentado el favor de Dios. A Dios no hay nadie que lo pueda comprar. Pero a Dios lo que le complace es la obediencia. De hecho, la Escritura dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Yo quisiera que usted así brevemente echara un pensamiento atrás y piense, ¿así he sido suficientemente obediente? Porque muchas veces le decimos, Dios, me fallaste o no pasó esto o no pasó lo otro, pero yo te pregunto, ¿cumpliste lo que te pidió? La palabra de Dios es la verdad. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Iglesia, amigos, hermanos, si hay un tiempo para creer lo que dice Dios, es este. Es este. Es este. Es un tiempo donde vamos a depender absolutamente de la provisión de Dios y de su gracia y de su favor. La palabra de Dios nos enseña que puerta que Él abre, ningún hombre la puede cerrar. ¿Usted me escuchó? Puerta que Dios abre, ningún hombre la puede cerrar. Pero más adelante también dice que puerta que Él cierra, ningún hombre la puede abrir. Y hay gente que piensan que por su elocuencia, por su sabiduría, por su conocimiento, porque se la saben todas, van a ganar y van a tener éxito. Te tengo una noticia, no se trata de eso, se trata de la gracia y el favor de Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y yo quiero ejemplificar un caso que es tan similar a lo que se está viviendo ahora. Se ha estado prediciendo la sequía más grande de nuestro país, en los términos no de lluvia, sino de finanzas. Y hay gente que se ha montado en diferentes aparatos para irse, pero cuando Dios dice no desciende Egipto, es que no se puede descender Egipto. Y hay que esperar, y hay gente que Dios ha enviado, no estoy diciendo que no, pero hay otro que Dios le dice, quédate a ver mi gloria, yo me voy a glorificar. Aleluya, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y esta palabra va a ser para aquellos que la crean. Esta palabra es para el que cree. De hecho, toda la escritura es para el que cree. El que no cree, se le hace nulo el consejo, y por eso vive dando traspiés. El Salmo 119 tiene uno de los versos, es el salmo más corto, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay un verso que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Oh, gloria a Dios. Y lumbrera, my God. Y el Señor me decía, cuando tinieblas cubran la tierra, sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista mi gloria. Mira lo que dice el Señor. Tú compara eso con el otro verso que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, yo no tengo por qué tropezar, yo no tengo por qué caer, yo no tengo por qué chocar con nada, porque yo tengo una palabra que me alumbra. La palabra de Dios alumbra, la palabra de Dios alumbra mi camino. Y en el capítulo 17 de Primera de Reyes hay una escritura bien bella, donde Elías, el profeta, es el que anuncia la sequía. Mira qué cosa, es el hombre de Dios el que anuncia el tiempo. Y cuando las cosas comenzaron a apretarse, mira lo que sucede. En el verso 3 del capítulo 17, ya había venido palabra de Dios sobre él. Le dijo, apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerib, que está al frente del Jordán, y sucederá que beberás del arroyo. Dios nunca va a dejarte sin beber. Y mucho menos sin comer, porque yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Diga obediencia. Él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Fue y habitó junto al arroyo de Kerib, que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan. ¿Tú sabes lo que es depender que un cuervo te traiga pan? Hermano, no estoy hablando de Negri que te traiga el desayuno, ni la cremita, ni Georgie, que, ni Dilda, no, ni mi mamá. Estoy hablando de un cuervo. Iglesia, ¿por qué hoy no podemos creer a un Dios que habla? El cuervo le traía la comidita, lo sustantivo, lo sólido. el río le proveía el líquido por la obediencia. ¿Pero qué pasó? Pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo. Oye, no te asustes. Hay arroyos que se secan porque Dios tiene otro trato, otro mover, otras especificaciones, tiene otras directrices. Oh, gloria a Dios. Y dice, se secó el arroyo. Entonces volvió a haber palabra de Dios. Eso es lo que debemos ocuparnos nosotros. Que haya palabra de Dios. Que haya directriz de Dios. Que esta fuente no se seque. Porque si se seca esta fuente, estás frito. Como decimos en el buen puertorriqueño. Entonces vino palabra de Dios. Y le dijo, ahora levántate otra vez. Otra actitud. Ve a Sarepta de Sidón. Y habita allí. He aquí que yo he designado allí una mujer viuda para que te sustente. Oye, yo le di orden allí a una mujer. Le dio orden a una mujer para que lo sustentara. El hombre se fue tranquilo. Y si le había dado orden a un cuervo, le da orden a la mujer también. Si pudo hablar con el animal o la ave, ¿cómo no va a hablar con un ser humano? Ay, 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 santo. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Diga, obediencia. Dígale que está a tu lado, todo es asunto de obedecer. Tan sencillo. Y ahí es donde el enemigo te pone traba, te pone duda, te pone pensamiento, te pone, ya vienen. ¿Tú quieres salir airoso en esta sequía? Obedece a Dios. Ay, ay, santo. Dice, esta palabra me la puso el Señor Espíritu Santo como a las 5 de la mañana. Yo, Señor, dile a mi pueblo que ciertamente habrá sequía, pero mi pueblo no tendrá falta de ningún bien. Se levantó, se fue a Sarepta, obediencia. Cuando llega a la puerta de la ciudad, a ver cuál era la mujer, a ver cuál era, porque no le dijo nombre, no le dijo dirección, no le dijo la casa, no le dijo nada, pero él se paró en la puerta de la ciudad. Y aquí, precisamente, nadie cocinaba en esos días, pero había una mujer que estaba por allí, que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, mira, ya que veo que va a haber fogón y va a haber calentamiento en la estufa, aleluya, por favor, tráeme un poco de agua. Ese fue el gancho. Tráeme agua para que beba, pero ¿qué era lo que no había? Agua. Y entonces ella parece que le cayó bien el hombre, ¿verdad? Y dijo, está bien. Y fue en obediencia. Pero cuando él vio que era ella, porque lo que no había era agua y ella iba a buscarle qué. Pues entonces, y ella yendo de camino, le dijo, espérate un momento, que agua solamente no me va a sustentar. Aleluya, qué atrevido, ¿verdad? En este tiempo ese hombre estuviera en primera plana. Por favor, tráeme un poco de pan también en tu mano. Y ella le respondió, oye, vive Jehová tu Dios, el tuyo. ¿Cómo? El tuyo. ¿Qué vio ella en aquel hombre? Vio una fe bien grande, porque le está pidiendo algo que nadie tenía en esos tiempos. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y aquí que estabas recogiendo un par de leño, qué casualidad, a la hora que yo llegué, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Y la agenda era a fin de que comamos y nos muramos. Dios nunca te va a dar una palabra para que te mueras. Cuando llega el profeta y la palabra de Dios es para que tengas vida. Entonces Elías le dijo, está bien, no tengas temor, no tengas miedo. Que yo te dije que el temor, ¿qué hace? Paraliza, ¿qué? La fe. La anula. Y dice, la inhabilita. Ve y haz como has dicho. Me gusta el menú, me gusta todo, pero vas a hacer algo diferente. Él no se dejó llevar por la mala noticia que ella le dio. Ni fue que se compungió en su corazón, ni fue un abusador, ni mucho menos. Dios lo había enviado. ¿Quién lo envió? ¿Y tú crees que Dios te trajo aquí en esta mañana? ¿Y tú crees que tú que me estás viendo y me estás escuchando, es casualidad? No es casualidad, es Dios, para que entiendas que cuando hay sequía y vienen crisis, son oportunidades para ver la gloria de Dios. Y dice, Vete ya como has dicho, pero hay una algo que vamos a hacer acá. Y es que hazme a mí primero una torta pequeña. Yo no como mucho, con poco me conformo. Tráeme una torta pequeña, me la traes. Y después, nunca Dios te va a dejar sin un futuro, sin algo más a que tú enfrentar, sin algo más a cual tú puedes soñar. Mira lo que dice: después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que Jehová dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Verso 15, diga obediencia. Entonces ella fue, ¿y qué hizo? Conforme a cómo le dijo Elías. ¿Y qué sucedió? Comió él, ella y su casa, y la harina y el aceite no escasearon. Póngase de pie. Hoy te digo, de parte del Señor, y me atrevo a comprometer al Señor, porque esa es su palabra y no mi palabra, que en este tiempo el que le dé el primado a Dios en todo de lo que Dios te ha dado, la harina no va a escasear, el aceite tampoco. Dale a Dios primero y todo lo demás vendrá por añadidura. En la obediencia hay bendición. Diáconos, preparémonos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hace falta esa palabra para que tu pueblo entienda que tú no los llevas a crisis. Las crisis vienen y tú te vas a glorificar en medio de las crisis. Si el río, el arroyo se seca, tú nos llevas a otra dimensión de fe, donde tratas con el corazón de aquella mujer y ella entiende que el que le está hablando viene de parte del cielo. Tú nos has dado vida y vida en abundancia. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón. Echamos fuera todo espíritu de duda, todo espíritu de temor, en el nombre de Jesús. Y declaramos obediencia hacia tu palabra. Amén. Dice Malaquías 3:10, pruébame en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Te dije que hicieras un pensamiento retroactivo. ¿En qué momento tú has tomado el diezmo del Señor y has dicho, lo voy a usar porque lo necesito? Y lo que ya se te ha complicado la vida. Yo sé. Cuando hemos tomado lo que hemos separado para Dios, se complica todo. Hay que hacer como hizo esa mujer. Dale a Dios primero. Y declara conmigo, la harina no escaseará y el aceite tampoco escaseará hasta que Jehová haga llover sobre todo Puerto Rico y las naciones. Pasemos y adoremos al Señor con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda.
Dios bendiga a todas esas personas que hoy están conectadas con la telecadena CTNI Internacional. Y nosotros acá desde la Senda Antigua, Puerto Rico. Así que estamos en vivo directamente desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración. Y estamos contentos porque tú estás viéndonos y estás conectado con lo que Dios está haciendo. Estamos felices en este mes de marzo, donde Dios nos ha pedido que marchemos para conquistar todo lo que nos ha prometido. Así que qué bueno que estás conectado con nosotros, trayéndote buenas noticias de que ya nos puedes ver en todo Puerto Rico a través de Liberty Canal 106, también a través de los 5 canales que por la gracia del Señor podemos tener: el 20.1, 26.1, 32.1, 48.1 y 50.1. Eso es para toda esa gente de Puerto Rico que pueda estar conectada con nosotros. También para la gracia y la gloria del Señor, tenemos un satélite que hoy está llevando una señal por todo Norteamérica, el Caribe, Suramérica y parte de Europa Occidental. Te puedes conectar con nosotros si saliste en tu carro de 12 a 1 a través del 97.7 Nueva Vida, a través del 88.1 Inspira y a través del 92.1, la estación de la familia. Esto de 12 a 1. Pero a la 1 todavía la fiesta continúa y tú te puedes conectar a través de la plataforma de tu celular o de tu tableta por medio de la aplicación Wanda Rolón o por medio de la aplicación CTNI Internacional. Quédate conectado con nosotros a través de alaba.org y ahí puedes ver todos los detalles de nuestra iglesia, actividades, y puedes escribir tus emails. Nos puedes llamar al 730-5880 para recibir tu petición. Así que saludamos a Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, toda esa gente que está conectada. Estamos en vivo desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración. Ya nos preparamos para que vayas a la señal en vivo. Quédate con nosotros. Dios va a hacer un milagro en tu vida hoy. Así que, señor director, vamos a gozarnos del culto. Bendiciones.
Hoy te llenan y rebosan con el poder de mi fe. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda. Nada me detiene, tengo tu promesa. Viene mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, como ir a echar la deuda. Nada me detiene, tengo tu promesa. Viene mi mejor.
Contigo. Allá atrás, que tiene la mano arriba. Contigo. ¡Oh, gloria! Contigo, Miriam. ¡Oh, te maldita!
Nada me detiene. Tengo su promesa.
Mejor temporada, los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Viene mi mejor temporada, los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene.
tengo su promesa, viene mi mejor temporada. Renuncia a la crisis, renuncia a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, viene mi mejor temporada.
Viene salud, viene bendición, salvación, llenura del Espíritu Santo.
Tengo su promesa, viene mi mejor contigo, lo he prometido y lo cumpliré. Viene, mi pacto es contigo, lo he prometido y lo cumpliré. Viene, mi pacto es contigo, lo he prometido y lo cumpliré.
Salvación para tus hijos, salvación para tu esposa, salvación para tu esposo. A su nombre. Oh, gloria al Señor. Damos la bienvenida a todas las emisoras radiales que se conectan a Nueva Vida 97.7. A Inspira 88.1, a Pura Vida República Dominicana 92.1, de nuestros hijos allá, a la Estación de la Familia 92.7, 92.1, la Estación de la Familia, gracias, de nuestro hijo Omar Pérez. No ha podido estar aquí porque está predicando, está haciendo muchas cosas, pero él es de esta casa. Y a todos los que están a través de CTN Internacional. Estamos recibiendo llamadas de todas partes del mundo. Pero usted puede conectarse también en el Facebook Live para la gloria del Señor. Y le doy la buena noticia a aquellos hermanos que están en tantos países que quisieran apoyar el ministerio para que esta señal llegue a otros lugares. Lo puede hacer directamente a la página de Apóstol Wanda Rolón. Y ahí usted pone en donaciones, puede hacer su donación y va directamente a la iglesia, no a mi cuenta, a la iglesia. Quede claro, gloria a Dios, aleluya, va directamente al ministerio. Y agradecemos de todo corazón todas sus oraciones y todo su respaldo, porque Cristo viene y tenemos que llevar la palabra a los confines de la tierra. Para mí es un honor, es un joven evangelista. Él está acostumbrado a que le digan que se parece a un artista, pero el artista quisiera tener lo que él tiene. Y es la unción y el poder y la gracia de Dios. Muchos le dicen, pero no le voy a decir quién. Tranquilo. Le quiero agradecer a mis hijos de protocolo, quien dirige el Ministerio de Protocolo, a Popar y Marí. Gracias por siempre estar ahí. Un aplauso para ellos. Que ellos hacen una labor que los demás no hacen porque le toca a ellos. Y ellos han atendido muy bien a esta pareja linda que está con nosotros. Para mí es un honor desde Kissimmee, alaba. De Puerto Rico, Kissimmee, Puerto Rico. Recibir al evangelista Santiago Torres con nosotros.
¿Dónde está la gente que hoy va a declarar conmigo que su casa no se cae? Levante su manita arriba, vamos a declararlo en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Puerto Rico no se cae, su casa no se cae. Dígalo conmigo en esta hermosa hora. ¡Aleluya! Te bendecimos, Dios. A ti la gloria. Hoy me levanto como profeta de Dios. Y en el nombre de Jesús voy a declarar que aunque soplen los vientos y azote la tempestad, en medio de esta crisis mi casa y la suya no se caerá. ¿Cuántos dicen amén? No se cae, oh, porque está sobre la roca. La roca inconmovible. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús. Y si Jesús está conmigo, oh, yo no temeré, no, no. Me levantaré, abriré mi boca, y aquí en Puerto Rico yo declararé: mi casa no se cae. Dígalo, porque está
sobre la roca.
Que se escuche fuerte: mi casa no se cae, porque está en las manos del Señor. Oh, mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Oh, mi casa no se cae, porque está en las manos del Señor. ¿Dónde está la gente que hoy declara que su casa no se cae? Aunque venga el viento y sopla, aunque el río ve con ímpetu, si tu casa está sobre la roca, no se va a caer. Santiago, pero yo no soy profeta para declararlo. No tienes que ser profeta para declarar una palabra. La Biblia dice: todo lo que el hombre declare con su boca cayendo, será hecho. Hay alguien que me esté escuchando aquí hoy. Vamos, mi casa no se cae. ¿Cómo? Porque está
sobre la roca.
Que se escuche fuerte. Mi casa no se cae, porque está en las manos del Señor. Aleluya. Mi casa no se cae, porque está
sobre la roca.
Que se escuche fuerte.
Mi casa no se cae.
Decláralo.
Porque está en las manos del Señor.
¿Sabe que un día yo le dije al infierno: me tocaste la salud, me tocaste las finanzas, me tocaste mis emociones, pero no pudiste con mi alabanza? ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores en Puerto Rico? Aleluya, que se levantan hoy y le dicen al enemigo: estoy derribado, pero no estoy destruido. Mi casa no se cae. ¿Cómo? Porque está
sobre la roca.
Que se escuche en todo alto. No, porque está en las manos del Señor, en las manos de mi Dios. No se cae, no se cae, no se cae. Sobre la roca inconmovible. Aleluya. Porque está en las manos del Señor. Dáselo, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Y ahí aplaudiendo, decláralo: no se cae. Está sobre la roca inconmovible que se llama Jesús. Hoy yo voy a hacer algo diferente. Yo voy a entrar a la palabra ya. Tengo una palabra que me está revolcando el espíritu y no, casi no me deja dormir anoche. El Señor me dio esta palabra en el avión mientras venía de camino para acá. Y anoche cuando llegué a casa de nuestros hermanos, casi no podía dormir porque tenía las palabras ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y yo voy a cantar después. Amén. Porque tengo una palabra en esta hermosa hora. Me acompaña mi amada esposa, Alexandra Torres Montes de Pies. Aleluya. Gracias a la pastora Wanda Rolón, al pastor Pablo y a toda la iglesia por esta invitación y por darme el honor de hoy poder depositar en su vida una palabra que sé que lo va a bendecir, como me ha bendecido a mí. ¿Cuántos dicen amén? No sé si está el profeta del teclado aquí que me pueda ayudar. Eso es. ¡Qué bueno! Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Saludamos a toda la audiencia que nos escuchan a través de las diferentes emisoras, a todos los que nos están viendo a través de los canales. Un saludo muy grande a un amigo que tengo en Panamá, que ya me envió un texto y me dijo: te estoy viendo desde Panamá. Mi hermano Víctor, que es del pueblo de Aguadilla y está residiendo en Panamá. Así que un saludo a Víctor allá en Panamá. Gloria al Señor. Y a todos aquellos que están en las diferentes conexiones y transmisiones, ya sea vía televisión o radio, mi saludo, mi respeto para todos ustedes. Lucas capítulo 7, voy a considerar el verso número 11. Verso número 11 en adelante. Yo quiero que usted escuche muy bien lo que dice aquí. A la gloria del trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, en la entrada, cuando llegó cerca, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Mira con lo que él se encuentra. Él no ha entrado todavía, sino que él va a entrar, y con lo primero que se encuentra es con una gente que van a enterrar a un difunto. Se encuentra con un muerto. Mira lo que pasó aquí. Hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Parece que la mujer era importante, la conocían, porque había mucha gente de la ciudad con ella. Impresionante. Mira el escenario que Dios va creando. No ha entrado, está a la puerta de la ciudad. Con lo primero que se encuentra es con una mujer viuda, mucha gente con ella de la ciudad. Eso me dice que era una mujer conocida, importante, que va a enterrar a su hijo. Oye. Y dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Sabe? Hay momentos difíciles que vayan a llegar a tu vida, pero hoy el Señor te dice: no llores. Me parece que la pastora me hizo una introducción cuando dijo que sí, la sequía viene, pero que había provisión para su pueblo. Y eso se conecta con esto, porque el escenario es un escenario de luto, pero el Señor le dice: no llores. Aleluya. Esa es la palabra que Jesús le da. No le dice nada más: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Diga conmigo: tocó el féretro. Lo tocó. Hubo un toque. Aleluya. Aleluya. A mí me parece que esta es la continuación del mensaje que prediqué hace unos meses atrás, el año pasado, del Talita Kumi. ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda? Que hubo una resurrección. Me parece que esta es la continuación. Tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron. Los detuvo. Paralizó el escenario. Se detuvieron. Y dijo al joven: ahí hay una palabra. Dios tocó, ahora dijo. Dijo al joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que usted toque mínimo 5 o 7 personas y le diga: Dios sabe lo que hace. Vamos, dígaselo a alguien: Dios sabe lo que hace. Yo vengo con una palabra profética en este día. Dios sabe lo que hace. Yo quizás no entiendo lo que está haciendo, pero Dios sabe lo que hace. Usted quizás no entiende cómo Dios lo está haciendo, pero Dios sabe lo que hace. Y hoy vengo a decirte como profeta de Dios que no tienes que entender lo que Dios está haciendo, sino obedecer y creerle que lo que Él está haciendo es poderoso. Aleluya. Y los cielos se abrirán a favor de ti. Hay alguien que pueda gritar amén. Aleluya. Siento su gloria aquí. Dios sabe lo que hace. Según vamos estudiando la palabra de Dios y estudiando a Dios, no sé cuántos se han tomado la tarea de estudiar a Dios. Cómo opera, cómo se mueve, las cosas que ha hecho bíblicamente y las cosas que está haciendo en este tiempo. Cuando haces un análisis, nos vamos a dar cuenta que Dios no tiene un formato de cómo hacer las cosas. Él no tiene un formato estándar. Hay gente que piensa, si no es así que se hace, Dios no está en el asunto. Hello. Porque quieren formatear a Dios y que Dios lo haga de esta forma porque así siempre se ha hecho. Sin embargo, me encuentro con este hombre llamado Juan que da un testimonio y dice, si se fuesen a escribir todas las cosas que Jesús hizo una por una, no caben los libros. Pienso yo, él testifica, pienso yo que no caben los libros sobre la faz de la tierra. ¿Qué quiso decir Juan? Hay cosas que yo vi, que yo estuve con él, que él hizo, que no la escribieron. Hay cosas que él hizo, hay cosas que dijo, hay enseñanzas que dio que no están escritas, pero yo estuve ahí. Y si se fueran a escribir una por una, no caben los libros sobre la faz de la tierra. ¿Qué está diciendo Juan? Juan dijo, Jesús hizo mucho más cosas de las que están registradas en la Biblia. Aleluya, escúcheme lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo, Jesús hizo más cosas que las que usted y yo conocemos. Hello. Y cuando usted hace ese análisis, se da cuenta que Dios no tiene un formato. Que Dios hace las cosas conforme a la necesidad del momento. Que Dios hace las cosas conforme a la enseñanza que quiere traer en ese momento. Y aquí hay una historia que a mí me llama mucho la atención. Y mientras el Señor me llevaba aquí, me impresionaba. Porque escuche bien, dice que Jesús va entrando a una ciudad, a la ciudad de Naín. Y en la puerta, no había entrado todavía. Usted sabe lo que es que usted llega a un lugar, todavía no ha entrado y con lo primero que se encuentra es con un muerto de frente. Es con un velorio, es con un entierro, es con un escenario negativo, un escenario no muy agradable. Y que en ese lugar hay mucha gente de la ciudad. Jesús no conocía a la viuda. Jesús no conocía a ese muchacho. Él no sabía quién eran ellos. Pero dice la Biblia que cuando Jesús la mira, se compadece de ella. ¿Por qué? No solamente estaba muriendo su hijo, sino su esperanza estaba muriendo. Porque en aquel tiempo una mujer viuda sin un hombre en el hogar representaba que no había provisión. Porque en aquel tiempo bíblico, quien proveía eran los hombres. Entonces, cuando ella queda viuda, tenía una esperanza, su hijo. Es varón, aquí está la provisión. Pero ahora se le muere el hijo. Prácticamente se le mueren sus recursos. No se parece ese caso a Puerto Rico. Pero me llama mucho la atención esto, porque aquí Jesús lo hace diferente. Jesús lo hace diferente. No conoce a la viuda, no conoce al muchacho. La mira, se compadece, porque si hay algo que mueve a Dios a hacer milagros, es cuando Dios se compadece de alguien. La compasión lo mueve a hacer milagros. Y él no conocía a esta gente. Y hay una probabilidad muy grande que ellos tampoco conocían a Jesús. Pero Jesús pone la mano en el féretro. Y cuando pone la mano, todo el mundo se detiene. Paralizó el escenario. Va a llegar un momento que todo lo que se está moviendo a favor del entierro de Puerto Rico, va a llegar un momento que Jesús va a poner la mano.
y va a detener a todos los que están moviendo para enterrar la iglesia, para enterrar la palabra, para desaparecer lo que es de Dios, para desaparecer la boca de Dios en la tierra. Va a llegar un momento que Dios va a poner la mano y va a paralizar a todos.
Puso la mano, tocó y después le dijo: palabra, la palabra es vida. Parece irónico que Jesús le hable a un muerto. Se supone que los muertos no escuchan, pero si Jesús le habla, si Jesús le habla, sí. Y entonces me llama la atención lo que Jesús le dice, porque Jesús le dice: levántate. Jesús le está diciendo levántate a alguien que está muerto, que no tiene vida, que su cerebro no funciona, que no tiene audición. Jesús le está dando una orden. Él no le dijo yo te voy a levantar, le dijo levántate. ¿Alguien me está escuchando aquí? Dios, no es que Dios va a levantar a Puerto Rico, es que Dios va a dar una orden de que Puerto Rico se levante. Y Puerto Rico se levante cuando la iglesia se levanta. Aleluya. Ahora déjame hacer una pausa en este caso. Y déjame ir a otro caso. Permíteme ir a otro caso. Lázaro. A la diferencia de este caso, Lázaro es amigo de Jesús. Jesús no conoce a esta gente, pero en esta ocasión Jesús es amigo de la casa. Jesús es amigo de Lázaro. Mira, la Biblia no registra que Jesús tenía muchos amigos o le llamaba amigo a todo el mundo. Eran pocos escogidos los amigos. A Lázaro le llamaba amigo. Y con un amigo usted va a su casa, se sienta, se toma el café, comparten. Porque eso es un amigo. El amigo tiene acceso a donde no todo el mundo tiene acceso. Y yo me parece que Jesús visitaba a Lázaro, se sentaba con él, hablaba, compartía, hablaba con María, hablaba con Marta, aunque Marta estaba siempre en sus quehaceres, ignorando que Jesús estaba en la casa. Pero qué interesante, Jesús tiene que salir porque Jesús tiene que seguir con su ministerio y de repente su amigo se enferma. Cuando Lázaro enferma, le notifican a Jesús: tu amigo está enfermo. Y Jesús dice: ok, excelente. Y lo cogió con calma. Si usted mira el cuadro, usted dice: pero qué clase de amigo, que le dicen que su amigo está enfermo y no sale corriendo a verlo. Hay un hombre que tiene una necesidad. Hay un hombre que está en necesidad. Pero Jesús, sin embargo, no corre, se detiene. Lázaro empeora y muere. Y le dicen a Jesús: Jesús, tu amigo acaba de morir. Y Jesús lo coge con calma. No fue al velorio. Y tampoco fue al entierro. Y cualquiera dice: ¿qué clase de amigo es ese? Que se muere su amigo, no lo va a ver, no va a ver a su familia, no va a dar las condolencias. Tampoco fue al entierro. Aparentemente no es amigo nada, como decimos aquí en Puerto Rico. Porque hay cosas que Dios las va a hacer en el momento, pero hay cosas que Dios tiene que procesarlas. Aleluya. Y yo estoy hablando hoy de dos casos similares. El mismo milagro, pero diferente proceso. Alguien me está escuchando aquí. ¿Qué yo quiero decirte a ti? Que Dios no va a hacer con usted lo que hizo conmigo, ni va a hacer conmigo lo que hizo con usted. Quizá con usted lo hace al instante, pero quizás a mí me procesa, porque hay cosas que tienen que morir en mí primero, antes de yo ver el milagro. Por eso Dios no tiene un formato. Sanó a muchos ciegos, pero a todos de diferentes formas. A uno le puso lodo, a otro le hizo un gravy de tierra con saliva. diferentes formas, diferentes procesos. Pero ¿sabes por qué? Yo dije, ¿por qué el Señor lo hace de diferentes formas? Y ahí vino la revelación. Dice, lo que pasa es que con cada milagro venía una enseñanza. Con cada milagro venía algo que yo depositaba en la persona. Había gente que necesitaban un milagro, pero más que el milagro físico, necesitaban ser enseñados y necesitaban ser instruidos y necesitaban ser procesados, porque no era solamente el milagro que necesitaba, sino también corregir unas conductas, corregir el carácter, corregir ciertas cosas, aumentarle la fe. Y por eso a cada cual yo lo procesé de diferentes formas. ¿Para qué? Para formarlo. Oh, aleluya. Entonces Lázaro muere y Jesús lo coge con calma. Yo me lo imagino. Pasa un día, dos días, tres días. Y es al cuarto día que Marta se entera que Jesús venía de camino. Y cualquier ser humano dice, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Jesús viene de camino y cuando Marta se enteró dice, no, yo no voy a dejar que llegue. Yo lo voy a sorprender en el camino y se lo voy a decir. Hello. Porque es que hay, siempre hay gente que quieren hacer a Dios, que a Dios haga las cosas como ellos quieren. Y no es como ellos quieren. O sea, yo no puedo meter a Dios en mi formato. Yo tengo que meterme en el proceso de Él. Aleluya. Si fuera como nosotros queremos, si fuera como nosotros queremos, gobernamos Egipto sin que nos rompan el manto. Gobernamos Egipto sin que nos calumnien. Gobernamos Egipto sin que nos meta preso 13 años injustamente. Porque nosotros queremos el gobierno, pero no queremos el proceso. Hello. ¿Alguien me está entendiendo aquí ahora? ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Y es más necesario el proceso que la posición. Escúcheme, porque si usted llega a la posición sin ser procesado, entonces no va a ser efectivo en la posición, porque no va a tener la preparación, no va a tener la educación, no va a tener la capacidad. Y es necesario que en el camino Dios te procese para que el milagro que vas a recibir no se pierda, sino que sepa manejarlo. Alguien me está escuchando aquí en esta hora. Aleluya. Dios no te puede dar lo que Él te quiere dar al instante. Él te tiene que preparar para que lo que puso en tu mano no se pierda. Aleluya. Oh, llega Marta, lo sorprende a mitad camino. No le dijo, no lo saludó, ¿cómo estás, amigo de la casa? Lo que le dice es, oye, si hubieses estado aquí, ya la culpa es de Jesús. Lázaro murió por culpa de Jesús. Ahora es lo que está diciendo Marta. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Es culpa tuya. Porque la gente quiere formatear a Dios y que Dios lo haga como ellos quieren. Pero hoy yo vengo a decirle a Puerto Rico, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Todo lo que está pasando en Puerto Rico es necesario para que la gloria de Dios más poderosa en esta isla se manifieste de forma sobrenatural. Oye, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Entonces, no se lo está diciendo la que le ungía los pies, se lo está diciendo la que lo ignoraba cuando él estaba en la casa. La que estaba ungiendo sus pies aprendía la palabra. Y ella se quedó tranquila. Ella aceptó y ella se quedó tranquila. La Biblia no menciona que María dudó, que María se enojó. Porque el que se capacita, aunque no entiende, sabe esperar. Pero como Marta estaba en sus quehaceres, no tenía información, no tenía palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como no tenía palabra, no entendía. Pero no solamente que no entendía, sino que no había aprendido a esperar. No había aprendido a creerle a Dios. Y a Dios hay que creerle en todo momento hasta el final. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Oye lo que Jesús le dice. Oye, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y eso nosotros lo mencionamos tanto. Pero un día yo me detuve a escucharlo y dije, espérate, no te he dicho. O sea, le había dicho ya. A mí me parece que cuando Jesús estaba en la casa con Lázaro, en la sala, tomándose un cafecito, allá estaba Marta en los quehaceres, afanada, preocupada. Y Jesús, mira, Marta, vente, que yo estoy aquí, aprovéchame. Aprende de mí como lo está haciendo María. A mis pies, ven. Pero no, Señor, que yo tengo tantas cosas que hacer. Porque ese es el problema. Queremos su bendición, pero a Él lo ponemos al final de la agenda. Si da tiempo. Señor, tengo muchas cosas que hacer. Entonces, tú sabes el tiempo que perdió Marta teniendo al mejor maestro en su casa. Entonces, cuando llega este hecatombe, cuando llega esta crisis, Marta no sabe qué hacer. Porque no tiene una palabra, no tiene información, porque no aprendió. Pero me parece a mí que un día Jesús, o varias veces, se levantó de la sala, iba a la cocina y decía, Marta, óyeme bien. Mira, tú tienes muchos días para hacer estas cosas. Yo estoy aquí, yo no vengo aquí todos los días, yo soy amigo de la casa. ¿Por qué tú no aproveches y te sientas? Créeme, que si tú te sientas, tú vas a ver mi gloria. Sí, Señor, pero. Ese mensaje se lo predico otro día. Tengo un mensaje que se llama pero. Porque para todo hay un pero. Pero no se lo voy a predicar hoy. Se lo voy a dejar para otro día. Entonces, ya se lo había dicho, pero ella no recibió la palabra. Entonces ahora viene a reclamar. Ah, si hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. Si hubieses estado aquí, o sea, ella tenía una fe, tiene fe, de que si Jesús estaba presente, su hermano no hubiese muerto. O sea, ella tenía fe en la presencia de Jesús, pero no tenía fe en la palabra vigente aunque él no estuviera. Y Dios está buscando gente que le crean aunque no lo vean. ¿Alguien me escuchó? Dios está buscando gente que le crean aunque no lo vean. Aunque no esté en la columna de nube, aunque no esté en la columna de fuego, aunque no vea con mis ojos que Él está presente, yo tengo que creerle. Aleluya. Porque aunque no esté visiblemente, Él está presente en todo momento. Ahora, ¿qué sucede? ¿A qué yo quiero llegar? Es que hay dos muertos. El hijo de la viuda y Lázaro, dos casos. Uno desconocido, otro conocido y amigo de la casa. Con el desconocido, Jesús lo hace al instante. Pero con el amigo, se tomó su tiempo. Ah, hello. Hello. No, pero no se supone que con el conocido, que es como familia, uno lo haga rápido. Es que a veces ese conocido, que es familia, Dios lo quiere procesar. Lázaro se enferma, lo pudo haber sanado, pero lo dejó morir. La Biblia no habla de Lázaro. La Biblia no habla de Lázaro. ¿De qué hacía Lázaro? Nada de su historia la Biblia resalta. Solamente que era amigo de Jesús. Que Lázaro muere y que Jesús lo resucita. Eso es lo que nosotros conocemos de Lázaro. Pero Lázaro tuvo que haber sido alguien. Y quizás Jesús era amigo de Lázaro. Pero Jesús sabía que habían cosas en Lázaro que él tenía que procesar. Porque no necesariamente porque sea amigo de Jesús es perfecto. Yo tengo amigos que no son perfectos. Hello. ¿Se oye? Y porque sean imperfectos, yo no voy a dejar de ser amigos de ellos. Porque haya cometido un error, no voy a dejar de ser amigos de ellos. Porque mi amistad no depende de su conducta, sino de una relación. ¿Alguien me está escuchando aquí? Yo sé que hay alguien que me está entendiendo. Que tienen amigos que son cabeciduros. Y tú dices, este amigo mío. Pero no puedes dejar de ser su amigo. Porque hay una relación, hay unos lazos que te unen. Y Jesús dijo, no, este hombre yo lo voy a dejar que muera. No solamente que muera, que pasen 4 días. para estar seguro de que su cerebro se murió. Para estar seguro de que los gusanos se lo comieron. Que está descompuesto. Porque el Lázaro que yo voy a llamar no es el mismo que va a morir. El Lázaro que yo voy a llamar es un Lázaro nuevo, con una mente nueva, con un carácter nuevo, con, ah, yo siento a Dios, aleluya, aleluya. El Lázaro que yo necesito levantar es un Lázaro diferente al que yo conozco. Y él dejó que su amigo no solamente enfermara, sino que su amigo muriese. Y no solamente que muriese, se tardó 4 días para asegurarse de que no había nada de vida en él. Él quería que todo lo de Lázaro muriese. Su sistema, su mente, que no quedara nada, que estuviese descompuesto. Y de momento aparece y le dice: Marta, no, Marta, ¿no te he dicho que sí creerá la gloria de Dios? Tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que él va a resucitar en la resurrección de los muertos. Escucha esto: ella creía y tenía una fe a largo plazo. Hay gente que cree que Dios lo va a hacer en el 2020, pero no cree que Dios lo pueda hacer en el 2017. Yo no sé usted, pero yo le estoy creyendo a Dios para el 2017. Yo le estoy creyendo a Dios que Dios lo va a hacer este año. Aleluya. Y si no pasa este año, entonces lo sigo creyendo que es el otro. Pero yo no voy a creerle a largo plazo. Le voy a creer ya, ya, ya. Que es ahora, que es ya. Que este es el momento, que este es el tiempo profético de Dios. Alguien me está escuchando aquí. Mira a alguien y dile: cree que es ya. Vamos, mira a alguien y díselo: es ya, es ya, es ya, es ya. Créelo ahora, créelo ahora, créelo ahora, créelo ahora. Para los que me ven en Centro y Sudamérica, créalo ahorita, que es ya, que este es el tiempo. Créelo, créelo, créelo. Yo lo creo. Oh, ese era el día del milagro, pero ella estaba creyendo que iba a pasar después, que iba a pasar quizá de aquí a un año después, o 2 años, 3, no sé cuánto tiempo, pero Jesús le estaba hablando de ahora, de ahora, de ahora, de ahora, de hoy. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Llegan allá, ¿dónde está Lázaro? Mira, ahí lo enterraron. Y Jesús dice: quiten la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, es de 4 días, ya hiede. Era exactamente lo que Jesús quería, que todo lo de Lázaro se descompusiera completo, porque él iba a levantar un Lázaro nuevo. No trates de salvar lo que el Señor quiere que se muera. Escúchame, no trates de salvar lo que Dios quiere que se muera. Déjalo que se muera, que cuando Él lo llame será mejor, será mejor, será mejor. Dios sabe lo que hace. Alguien me está escuchando aquí. Hay gente que están tratando de salvar lo que Dios quiere que se muera. Hay cosas en nosotros que Dios quiere que se muera. Y nosotros tratando de salvarle, dice: dejada que se muera. Porque cuando se muera eso en ti, entonces yo te voy a llamar. El llamado a un hombre y a una mujer no llega hasta que hay cosas que mueran en nosotros. Hello, hello. Quiten la piedra. Es de 4 días, Señor, ya hiede. Fíjese, el Señor no mandó a Marta a quitar la piedra, porque Marta no podía, la piedra era pesada, pero ella se mete. Señora, de 4 días, ahora ella es arquitecta, arquitecta, delineante. Ella quiere ser la gerente de lo que está pasando. Señor, eso es imposible. ¿Cómo tú le vas a decir al que todo es posible para él que es imposible? Alguien me está escuchando aquí. Señores, de 4 días ya hiede. O sea, ella estaba, mi hermano, en una atmósfera natural. Jesús estaba en una sobrenatural. Quiten la piedra. Entonces a mí me llama la atención, porque en el otro entierro, Jesús le dice a la mujer, no llore. Pero en este llora él. Wow. No llores, pero en este, dice la Biblia, Jesús lloró. Entonces, un hombre que ha llorado le dice a otra, no llore. Entonces eso me pone a pensar, porque cualquiera dice, Jesús lloró porque su amigo estaba muerto. Pero yo comienzo a pensar en un ámbito sobrenatural. Digo, no tiene sentido que Jesús llore por alguien que él sabe que se va a levantar. Entonces me parece a mí que hubo otro motivo más fuerte que lo hizo llorar. Y más que ver a su amigo muerto, yo creo que lo más que lo hizo llorar fue la duda de su hermana, la incredulidad de su hermana. Hay gente que con incredulidad, hay gente que con actitudes, hay gente que con sus acciones hacen llorar a Jesús. Jesús lloró, pero quitaron la piedra. Y usted conoce la historia. Lázaro, ven fuera. Y salió fuera. Ahora, ¿cómo salió Lázaro de allá adentro? Pero Santiago, ¿de dónde tú sacas que Lázaro salió así si la Biblia no lo dice? Bueno, la Biblia dice que cuando él salió, Jesús dijo, desátenle. Eso significa que estaba atado. O sea, si estaba atado, no podía caminar libremente. Porque usted sabe cómo era que lo envolvían como un burrito. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro. Hay gente que dice, cuando Dios me desate, yo me muevo. Y el Señor te dice, aunque estés atado, ¡muévete! ¡Muévete, muévete, muévete así como está, con tus imperfecciones! ¡Muévete así con tus ataduras! ¡Muévete así! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Porque cuando tú te muevas, yo voy a dar la orden. Te van a desatar y vas a venir a una vida nueva. ¿Alguien puede levantar la mano arriba y adorar al Rey? Yo voy a la iglesia cuando esté preparado. El Señor te dice, ven como está. Porque nadie se prepara en el mundo para servirme en la iglesia. El formato es que venga como esté, atado, inmóvil, sin posibilidades, con defectos, con todo lo que tiene. Que una vez que tú llegues, yo voy a dar la orden a que te desaten. Y cuando te desaten, ya no serás el mismo. Yo te voy a cambiar, te voy a transformar, te voy a redimir, te voy a levantar, te voy a bendecir, te voy a capacitar, te voy a formar y voy a poner un depósito de gloria en tu vida. Venga exactamente como usted es. Usted no es alfarero. No se trate de dar forma a usted mismo. Póngase en la rueda como usted es, que el alfarero te va a dar forma. Va a quitar lo que está de más y va a añadir lo que te falta. Hello, hello, aleluya. 4 días después de muerto, no llegó cuando Marta quería, no llegó cuando la gente quería, llegó cuando él dijo, este es el momento. Y aunque no entendemos a veces por qué Dios se tarda, por qué conmigo lo hace así, ¿por qué con el apóstol lo hizo rápido y conmigo se tarda? ¿Por qué con el hermano lo hizo más rápido? ¿Por qué aquel que ni que llegó los otros días?
Aquí está el caso. Jesús no conoce al jovencito de Naín, ni a la viuda. Sin embargo, lo hizo al instante entrando. Pero su amigo se tardó. Porque no es cuando nosotros queremos. Es cuando Él quiere. Iglesia, Él sabe lo que hace. Dios puede hoy mismo, restaurar a Puerto Rico de tal forma. Bendecir a Puerto Rico de tal forma. Que de repente venga un milagro sobrenatural. Y tengan que anunciar, no hay deuda, no sé qué pasó. Dios lo puede hacer. Pero Puerto Rico, Dios está tardando porque te está procesando y te está preparando para el avivamiento más grande de la historia del Caribe. Alguien me está escuchando lo que estoy hablando. Esta crisis va a provocar un avivamiento como nunca. Ya lo estamos viendo. Hoy estaba todo el gobierno ayunando en Arecibo. ¿Cuándo eso? ¿Cuánto hace que eso no se veía en Puerto Rico? Ah, volvió la oración al Capitolio. Volvió la oración a Puerto Rico. Dios los llevó a una coordenada que ellos no pueden hacer nada. Y ahora no le queda más remedio que buscar dirección del que todo lo puede. Aleluya, del que todo lo puede. Oh, alguien me está entendiendo lo que estoy hablando. Bendigo al hombre que obedeció a Dios cuando le puso en el corazón 40 días de ayuno en Puerto Rico. Bendigo su casa. Bendigo su trabajo. Bendigo sus quehaceres. Bendigo sus hijos. Bendigo su generación. Eso va a provocar algo grande. Me parece que estoy viendo ya el Talita Kumi. Me parece que estoy viendo ya la resurrección. Me parece que ya estoy viéndolo. Pero Dios lo está procesando. Ahí los quería ver. Ahí los llevé a unas cosas. Ahí los quería ver. Dependiendo de mí. Ahí los quería ver. Orando, consultando conmigo. Ahí los quería ver. Ahí los quería ver. Aleluya. Y hace tiempo que Dios quería ver a Puerto Rico así. Pero muchos no obedecieron a la voz de Dios. Por eso Dios tuvo que limpiar la casa. Por eso Dios tuvo que barrer. Y entonces Dios tuvo que colocar gente obediente. Que no son los más espirituales, pero son gente que han obedecido a Dios. Escúcheme, quizás no son los más espirituales, es más, quizás ni le sirven al Señor, pero están obedeciendo a Dios. Y no se crea que después de los 40 días eso se va a acabar. No, después de los 40 días la oración va a seguir. Se va a seguir orando. Se va a seguir consultando con Dios. Y la gloria de Dios. Ay, hermano, no lo digo yo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y por más que el enemigo trate, tú sabes lo que es llevar a un hombre a corte. Porque llamó a un pueblo a orar. O sea, está bien que un hombre entre al baño de las mujeres, pero no está bien que se ore a Dios. Así hacía falta alguien con pantalones, hacía falta alguien que se parara en la brecha y diga: yo voy a obedecer a Dios, aunque no simpatice con todo el mundo, aunque me lleven a corte, aunque me quieran cortar la cabeza, aunque me quieran eliminar, yo voy a obedecer a Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa. Alguien lo puede gritar, alguien lo puede decir: mi casa y yo serviremos a Jehová, serviremos a Jehová, serviremos a Jehová. Te bendigo, porque el que siembra en la crisis, el que siembra en la crisis, cosechará en la abundancia. Hey, lo voy a volver a repetir: el que siembra en la crisis cosechará en la abundancia. Wow. Aleluya. Rebosata la basara aquí. Vamos al otro entierro. Jesús, entrando a Naín, ve a la mujer llorando. Le dice: no llore. Escucha, le pone la mano en el féretro y los detiene a todos. Y le dice al niño: levántate. Al joven: joven, levántate. ¿Sabe lo que hizo Jesús ese día? Dios mío, prepárense, muchachos, prepárense, porque esto va a llevar redoble, esto va a llevar de todo. ¿Sabe lo que Jesús hizo ese día? Jesús convirtió un entierro en un nuevo comienzo. Iban a enterrar la esperanza de esta mujer, iban a enterrar el hijo de esta mujer, aleluya. Pero ese entierro se convirtió en un nuevo comienzo. El que pensaba que moría y que no se iba a levantar, hoy es el día. Se acabó, te acabaste, se acabó tu ministerio, se acabó tu ministerio, se acabó tu finanza, se acabaron tus empresas, se acabó todo. Pero Jesús puso la mano y dijo: no, esto no es un entierro. Ni ahora en adelante, en los próximos segundos, esto es una celebración. Y lo que era un entierro, lo que eran lágrimas, se convirtió en un regocijo, se convirtió en alegría, un nuevo comienzo. Se incorporó el muchacho, y no solamente se incorporó, comenzó a hablar, comenzó a hablar. ¿Qué decía? La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que cuando se levantó dijo: aleluya, aleluya. Hoy no era mi día de morir, hoy era mi día de nacer. Vamos, vamos. Este no es el año de tu morir, este es el año de tu nuevo comienzo. Así como subiste esos escalones, hace 10 segundos atrás no estabas aquí, estabas allá. Hoy Dios te honra. Hoy Dios te posiciona. Las naciones te esperan. Porque Dios te dio una palabra. Y Dios te dio las naciones. Pero ¿por qué no lo veo, Dios? ¿Por qué no lo estoy viendo? Porque tenía que hablarle a los tuyos primero. Me fuiste fiel en Llorén. Te pondré en alto en las naciones. A partir del mes de abril, abro los cielos a favor de tu ministerio. Abro los cielos a favor de tu ministerio. ¿Qué vas a decir, Señor? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible? Lo que tú me dijiste, porque es un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Alguien puede gritar aquí, alguien puede decir gloria. Somebody shout. Ah, levanta la mano arriba y adora la gloria del Rey. Cuando la gente te descalifica, Dios te califica. Cuando la gente quiere enterrarte, Dios trae un renacer. Dios trae un nuevo comienzo. Puerto Rico, viene un nuevo comienzo. No queremos llegar al fondo de la situación. Pero es ahí exactamente que Dios quiere que Puerto Rico llegue, que Puerto Rico llegue. Porque es en el fondo donde encontramos el mayor impulso para volver a subir. Puerto Rico, así te dice Dios. Usted que escucha por las diferentes transmisiones, así te dice Dios, Puerto Rico. Viene un nuevo tiempo. Todo es un proceso. Un proceso necesario para formación. Un proceso necesario para una reconstrucción. Puerto Rico será mejor que nunca. Puerto Rico será mejor que nunca. Esta es mi tierra. El trampolín del Evangelio. Las naciones han sido bendecidas por esta isla. No me olvidaré de Puerto Rico. No me olvidaré de mi isla, de la isla que me obedeció cuando quise regar la tierra con mi palabra. La isla que dijo: heme aquí, que abrió las puertas del Evangelio, que abrió las puertas a mi gloria, que abrió las puertas a mi espíritu. Oh, Rabosha Tarabacos. Oh, Tarabasuina Maca. Tu milagro va en camino. Un nuevo comienzo. Así como lo hice con Lázaro. Lázaro resucitó. Lo desataron. Y se convirtió en un evangelista. Después de su resurrección. Testificó. Predicó aquí y allá. No sé quién era Lázaro antes de su muerte.
Pero sé que Jesús resucitó a un mejor Lázaro. Usted y yo, por la historia, conocemos quién fue Puerto Rico y qué ha sido Puerto Rico en estos años pasados. Pero hoy le digo, como profeta de Dios, que se levantará un mejor Puerto Rico. Y el avivamiento que se desatará, no por un solo hombre, no por una sola mujer, sino por un pueblo. Estos 40 días de ayuno está unificando, está uniendo al cuerpo ministerial. Ya he visto varios eventos donde se han unido todas las emisoras de este país, y ese es el comienzo de algo grande. Estaban todos unánimes. Ay, no hay avivamientos individuales. Dios quiere un avivamiento juntos. Porque, con esto voy a terminar, para lo que Dios nos dio la gloria, la usamos para todo, pero para lo menos que la usamos es para lo que Jesús nos la dio. Padre, dime, hijo, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. No le pidió permiso, lo hizo y ahora se lo está diciendo. La gloria que me diste, se las he dado. ¿Para qué? Para que salen enfermos, para que se gocen en los cultos, para que brinquen y salten. No, se puede usar para eso. Se puede participar la gloria, el favor, para muchas cosas, para sanar, pero para lo que verdaderamente no las dio, se las di para que, como tú y yo somos uno, ellos puedan ser uno. ¿Qué Jesús dijo? Nunca lograrán ser uno sin la gloria. Pero hay gente que se le hace más fácil usarla para levantar un paralítico que para unirse a su compañero. Toma. Pero para lo que verdaderamente Dios no las dio. Porque la gloria, ven acá, la gloria es la única que hace que yo me pueda unir a Él, aunque seamos diferentes. La gloria es la única que hace que yo me pueda unir a Él, aunque pensemos diferente. La gloria es la única que permite que, aunque Él tiene unas ideas y yo tengo otras, es la única que nos permite dialogar y poner sobre la mesa tus ideas, mis ideas, y llegar a una conclusión. Pero si estamos así y Él quiere ir para allá con su grupito y yo para acá con el mío, y Él para allá y yo para acá con el mío, aquí nos vamos a quedar todo el año y no haremos nada. Pero si nos miramos de frente, nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer un plan. Este es el plan. Yo no soy más grande que tú, usted tampoco más grande que yo. Al contrario, ¿sabe quién es usted? Usted es la pieza que a mí me falta. ¿Por qué? Porque si usted estudia la armadura de Dios, me cubre la cabeza, me cubre el frente, me cubre los pies, pero no hay una pieza para la espalda. Y una vez le dije: Señor, se te olvidó la pieza de la espalda.
la espalda me cogen a traición y me hacen pedazos. Y él me dijo, no, Santiago, esa pieza está hecha, pero ¿quién es? Tú peleas por mí, yo peleo por ti, y nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Nadie.
Pero cuando usted destruye la pieza que está detrás de ti, usted piensa que es usted quien le está dando la puñalada. Lo que usted está haciendo es descubriéndose su espalda para que te agarren a traición. Y yo pienso que lo estoy matando a él, me estoy matando yo mismo. Dios sabe lo que hace. Yo quisiera que usted mirara a alguien que usted no conoce. O bueno, aquí se conocen todos, pero ese que no todo el tiempo está contigo. Y usted le diga, te necesito. Dígaselo a 5 personas. Dígaselo a 7 personas. Te necesito. Dígaselo a alguien. Te necesito. Te necesito. Dígaselo a alguien. Te necesito. Rafa Morales, te necesito, mi amigo. Te necesito. Dios sabe lo que hace. El mismo milagro, diferentes procesos. Eso es una serie para predicarla. Ahí te la dejo para que le saque el jugo. El mismo milagro, diferentes procesos. Si hay alguien aquí hoy que dice, hoy comprendo algunas cosas que no entendía, hoy entiendo por qué todavía no he visto mi milagro, hoy entiendo por qué no he visto lo que Dios me dijo, estoy en el proceso y voy rumbo a verlo. Si hay alguien aquí que no le sirve al Señor y hoy dice, yo quiero reconciliarme con Dios, yo quisiera que me levante su mano para que alguna persona lo identifique y me lo escorten hasta aquí. Alguien que me escorte esa dama. Mira, ¿sabe lo que yo quisiera? Que cada vez que pase uno, usted grite más que cuando Puerto Rico le ganó a Venezuela. Y más que cuando Puerto Rico le ganó a México ayer. Yo quiero que usted grite más que si estuviéramos ganando la serie mundial. Porque cada uno que pasa es un home run que Cristo le da al infierno. Alguien puede gritar gloria. Amigo, corre. Amigo, Dios sabe lo que hace. Ven. Conversiones por televisión 2. No. Déjame repetirlo. 2. Yo dije que celebre. La doctora Mildred de Maunabo aceptó a Cristo. ¡Aleluya! Esa doctora no se tendrá que ir a trabajar a Estados Unidos. Ahora comienza un nuevo comienzo. Bueno, Alexandra o alguien que me diga, ¿qué dice aquí? de Bayamón se reconcilió con el Señor, pero no sé el nombre. Mayra Ramos, eso es. Óyeme. Espera, aguanta. Cuando uno de los nuestros da un honrón o mete una carrera, ¿qué hace? Ah, metí una carrera.
That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Es que la celebre, es que lo celebre. Que diga otro más, otro palo al infierno, otro triple, otra carrera para el equipo del cielo. Come on. Yes. Aleluya. Sí, Señor. Usted que está mirando por el canal, y no importa en el país que esté, llame a los teléfonos en pantalla. Hoy es el día de tu nuevo comienzo. Hoy es el día de tu nuevo comienzo. Aleluya. Mira lo que está pasando aquí. Aquí está pasando casi lo que yo prediqué. Mira, esta joven que está aquí, que mi esposa está orando por ella. Y este muchacho que está aquí, son mis amigos de Aguadilla. No le sirven al Señor, pero son mis amigos. Pero mira lo que está pasando aquí hoy. Aparentemente ellos vinieron a traerme mi guagua de Puerto Rico, para los que están mirando, mi camioneta. Le dije, tráemela, llega a la iglesia. Este es el arreglista que hace la mayoría de los arreglos de mi disco, Wilkin Maldonado. Y él pensó que cuando esta mañana se levantó y se preparó con su familia a llegar aquí, venía a traerme la guagua. Esa fue la excusa que usó Dios para decir: yo te quiero conmigo, solo conmigo y solo conmigo, y los cielos se van a abrir a favor de tu casa. Alguien que grite, alguien que diga gloria. Vamos, levanta la mano arriba y adora al Rey. Yo quiero aceite. Alexandra, quiero que busque aceite. Baje allí con mi esposa, no te vayas, Jessica. Y quiero que me unjan a Wandy. Úngela a ella. Eso es una adoradora que usted no se imagina. Usted no sabe la voz que tiene esa muchacha. Usted ni se lo imagina. Lo único es que es tímida. Pero eso Dios lo arregla fácil. Eso se va a ir fácil. Eso es fácil para Dios. Porque yo tengo la fe. Yo tengo la fe de algún día ser el productor de su disco y escuchar a Wandy por todas las emisoras de Puerto Rico. En la plataforma está preparada ya. Su esposo arreglista, ingeniero. Y esa es mi pasión. Yo le he dicho a Dios, yo quiero ser un productor diferente. Esta es mi visión: hacerle un disco, recuperar mi inversión y luego entregarle el máster para que ella siga. Y así que Dios me lo permita hacer con muchos más. porque yo sé lo que es estar abajo y que nadie te ayude. Y esa es mi visión. Y yo sé que Dios me va a dar ese honor de hacerlo en el nombre de Jesús. Ahora una adoradora como Alexandra y mi esposa, las dos Alexandra, porque mi esposa es Alexandra también, están orando por ella ahí. Alwin, únete con tu esposa. Ven, pon las manos sobre ella. Alwin, pon las manos sobre Wilkins. Ese puede ser el arreglista de algunos de tus temas en el futuro. Lo que está pasando aquí es impresionante. Esto no es casualidad. Es que estamos en March. Estamos en el año 2017. En el calendario judío, 5777. Y cuando los hebreos tienen un año que terminan en 2-7 al final, es un año de plenitud y de cumplimiento. Las cosas no se quedarán a mitad. Este año se cumple. Hay cumplimiento. Alguien que grite, alguien que adore. Yo tengo ganas de adorar al Rey. Yo tengo ganas de adorarle. Yo tengo deseo de adorarle. Oh, aleluya. Aleluya. Wow. Si hay alguien más, venga, no se quede en su silla. Corra, corra. Dame un poquito más aquí. No se quede allá. Dios bendiga a los, esa familia linda que pasa ahí. No se quede allá. Es una mañana profética. Ya tarde. No se quede ahí. Yo quiero que ustedes, los que están aquí al frente, cierren sus ojitos. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo ante ti. Reconozco que te he fallado. Te pido me perdones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me reconcilio contigo. Te acepto como Señor y Salvador. Ayúdame a seguir hacia adelante. No me quiero perder. Yo quiero ver tu gloria cuando suene la trompeta. Gracias, Señor, porque me diste una oportunidad más. Diga conmigo amén. La iglesia que extienda su mano para acá, por favor. La Biblia dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Los ato al cuerpo de Cristo y desato una bendición sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti la gloria, a ti la honra, Jesús. Amén. Amén, amén. Dale un aplauso a Jesús. Van a seguir el letrero. Mire allí. Sigan el letrero todos allá.
que hay algo para ustedes. Yo no sé si yo tengo tiempo para cantar algo. Quiero hacer unas primicias aquí hoy. Se acerca un mes lindísimo. Y es el mes de mayo. Yo sé que viene abril primero, pero dije se acerca. Y en el mes de mayo se celebra uno de los eventos más lindos, que es el Día de las Madres. Y Dios me permitió escribir una canción para mi madre y todas las madres del mundo. No tengo voz para cantarla, pero lo voy a intentar. Amén. Gloria a Dios. Aprovecho para anunciarles a todos. Falta todavía mucho, pero lo voy a hacer. No sé cuándo yo lo vuelva a ver. Pero el día 2 de diciembre. ¿Se acuerda el evento que estuvo aquí el año pasado? 2 de diciembre. Estaremos celebrando 20 años de poder y unción. Lo vamos a celebrar donde todo comenzó. Mi pueblo, Aguadilla. Así que los de Aguadilla vinieron el año pasado aquí. Y yo invito a los de Toa Alta, Bayamón, de todos los pueblos que hayan aquí, a que el 2 de diciembre nos acompañe totalmente gratis en el Coliseo de Aguadilla. Sammy Peterson, Samuel Hernández y un servidor. Eso es casi una bomba de tiempo. Así que están todos invitados a partir de las 6 de la tarde. Vamos a ver si me sale esto. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner con la voz y le voy a cantar encima, para que quede mejor. Amén. Aleluya. Adórale que Él está vivo. Qué bendición esta mañana. Wow. Aleluya. Amigo del sonido, ayúdame con unos efectos. Métale en unción a eso ahí. Invoquen, a ver si se meten unos ángeles por ahí también. Y me hagan coro. Métale en power a ese micrófono ahí y esta pista. Aleluya, porque hice una fusión con dos países que amo. México. Le ganamos ayer, pero lo amamos. Una cosa no tiene que ver con la otra. Les amamos aunque le ganamos. Con Venezuela me dio pena porque, imagínense, no lo dejaron de hacer ni una carrerita. Y yo voy para Venezuela en abril. Dios nos ayude. Bueno, hice una fusión de México con República Dominicana. ¿Hay dominicano aquí? Imagínense, México, República Dominicana y un boricua cantando. ¿Y qué hizo este... ¿Y qué hizo este loco? Bueno, algo que dice así. ¡Súbalo! ¡Dale, dale, échale, power!
¡Mariachi!
¡Dale, power ahí, vamos! Se oiga eso ahí fuerte, vamos. México lindo. Con la República Dominicana. ¡Eso!
Un sentimiento para ti, mamá.
¡Aleluya! ¡Gózate! Esto es taco y mangú a la misma vez. Oye, ¿cómo dice?
Quiero honrarte porque Dios me dio el honor de salir de ti, porque tengo el privilegio de ser tu hijo. Por eso quiero honrarte. Soy carne, hueso y sangre de tu sangre. Eres lo primero que aprendí a decir, mamá, por eso quiero honrarte.
Puerto Rico 2017, reino, poder y autoridad. Desde la iglesia, la senda antigua en Toa Alta, este año estará con nosotros el obispo Tudor Bismarck, el apóstol Juan Darrón y el pastor Ron Carpenter. Viernes 14 de julio, 7:30 de la noche, y sábado 15 de julio, desde las 8:30 de la mañana en adelante, CAP Puerto Rico 2017, en tiempo de desafíos. Para más información, 787-730-5880 o alabamiento.org. Celebra la Semana Santa en la Senda Antigua con la familia Antonetti. Y se ve tu joven. Viernes Santo 14 de abril, 7 de la noche. Y el 16 de abril, Domingo de la Resurrección, 10:30 a.m.
Yo tengo que ofrecer al que me cambió y el que me dio vida, Jesús. Atrévete a creer en Jesús.
Para más información, 787-730-5880 o alaba.org. Viaja a Israel con el apóstol Juan Arrón. Del 17 al 29 de abril de 2017 estaremos visitando el río Jordán Nazaret, el Mar Muerto y María de España. Nos acompañará Matías Narváez el Galileo. Para más información puede llamar a Proto Travel al 787-798-6455 o escribir a prototravel@hotmail.com. El Ministerio Led by the Spirit International Ministries les invitan a su cena concierto el sábado 8 de abril a las 7 de la noche en el Salón Imperial de la Iglesia de la Senda Antigua con la orquesta La Senda y el apóstol Waterloo. Evento profundo viaje misionero a Uganda, África. Para más información, 787-730-5880 o alaba.org.
La palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 2, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es por esta razón que la Iglesia de la Senda Antigua y su pastora Wanda Ron le invitan a compartir algún testimonio de los milagros que ha recibido de parte de Dios en este ministerio. Si así lo desea hacer, le pedimos que se acerque a algún diácono ubicado en los pasillos principales de nuestro templo para que le ayude. Sabemos que su testimonio edificará y aumentará la fe de otros, porque el tiempo de los milagros no ha pasado.
Este mes de marzo no te puedes perder el Congreso de Hombres de Valor Diseño Original 3. Estará con nosotros desde Massachusetts el apóstol Rafael Osorio y desde Puerto Rico el apóstol Nestalí Díaz, el pastor Pedro Serrano, el pastor Ariel Tirado y el pastor Edgardo Figueroa. Viernes 17, 7:30 de la noche y sábado 18 de marzo, 8:30 de la mañana en adelante. Boletos al 787-730-5880 o en alaba.org.